Un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia.
Buenas tardes a todos. Estoy aquí llegando de repente a esta cabina de Radio Universidad. Sorry por los minutos en los que llegué tarde, pero ya estamos aquí. Soy Marco Sánchez y los saludo a todos en esta nueva emisión de Un Día en la Vida. Es un programa de divulgación de la ciencia que es producido por la Licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de esta universidad. Les doy el teléfono de la cabina, 192-1293, el teléfono celular para mensajes de texto, 442-322-1077. Les doy también el correo electrónico cienciaradiouacu@gmail.com y estamos en en Facebook Live. Estoy viendo ahí la cámara. Bueno, Juan Malda va a llegar quizá unos minutos tarde, eso me dijo, tiene un pequeño problema. Y bueno, pues vamos a empezar con estas cosas que tienen que ver con la ciencia. Me gustaría empezar con una pregunta que nos hizo un radioescucha la semana pasada y tenía que ver con la ciencia, si había ciencia en algunos lugares y en otros no. Lo respondimos de manera muy breve y quedó pendiente el hablar de si había una ciencia, digamos, no entendimos bien si era ciencia para pobres y para ricos o ciencia en lugares que carecían de recursos o que países que tuvieran recursos, o también ciencia apoyada financieramente o ciencia que no estuviera apoyada. Cualquiera de las tres tipos de ejemplo, pues podemos discutirlo de una manera pues puntual, partiendo del significado o del concepto de ciencia. Yo creo que se pueden aclarar algunas cosas. Déjenme cerrar la puerta porque se oye un eco. Ya regresé. El asunto primero es que tenemos que hablar de la ciencia como una actividad. Esa actividad tiene objetivos y tiene productos. El objetivo más importante de la ciencia es generar conocimiento nuevo y el producto es precisamente ese conocimiento que se transforma en un conocimiento justo en el momento que lo comunicamos. Pero ese conocimiento sirve para algo y ese conocimiento tiene que ver con la comprensión de la naturaleza o la comprensión del universo o la comprensión de las cosas o la comprensión de lo que uno quiera. Entonces, hay conocimiento nuevo que nos sirve para comprender. El problema que siempre hemos dicho aquí en este programa es que cuando ese conocimiento o este concepto de ciencia se transforma y le asociamos algo que tiene que ver con productos que no tienen que ver con el conocimiento o con la comprensión, sino productos que pueden ser metidos en el mercado o productos y servicios en general, que tienen que ver más con el mercado que con el conocimiento en sí, es cuando el concepto de ciencia simplemente se destruye. Entonces, si nosotros hablamos de que es una actividad para la comprensión de las cosas, difícilmente la podemos asociar con si es para pobres o para ricos. En realidad, cualquiera lo podría hacer. Es una actividad que necesita una capacitación, por supuesto, necesita un entrenamiento para las cuestiones técnicas, pero de ninguna forma podemos restringir que esa actividad sea para ricos o para pobres. Ahora, hay ciencia en países desarrollados y en países no desarrollados, por supuesto. Nosotros tenemos una actividad científica, por supuesto, tenemos sociedades científicas, tenemos institutos de investigación, tenemos aparatos gubernamentales para apoyar la investigación, tenemos a investigadores y demás. Y somos un país que, digamos que estamos, no somos un país desarrollado. O si lo somos, estamos en los últimos lugares de esos países. Bueno, al menos esos son los datos que nos da la Organización para la Cooperación y Crecimiento Económico, la OCDE, y pues estamos hasta abajo en muchos aspectos. Y también hasta abajo no solamente en la capacitación en los productos de la ciencia, sino también en los financiamientos. Tenemos 0.4% cuando se requiere mínimo un 1% del Producto Interno Bruto. ¿Hay ciencia en países pobres y en países ricos? Claro que los hay. ¿Hay financiamiento bueno o malo? Digo, en términos de la cantidad, pues también los hay. Y de hecho hay países pobres que le invierten mucho a la ciencia, o hay países ricos que no le invierten demasiado a la ciencia. Pero aún así, la actividad científica sigue siendo la actividad científica, es decir, la ciencia. No podríamos decir exactamente que hay ciencia en países ricos o hay ciencia en países pobres. La ciencia es la ciencia, es una actividad científica. Y por último, que está asociado con lo que les estoy comentando, es, ¿está financiada la ciencia o no está financiada? De hecho, les recomiendo que lean una aportación que hace un físico. Generalmente todos los martes está generando aportaciones en el periódico La Jornada, y que tiene que ver con la ciencia, y en este caso particular hace una aportación que está relacionada con si la ciencia debe de estar, la ciencia en México debe de estar asociada con un financiamiento hacia las empresas e incluso transnacionales, porque uno de los comentarios que hizo la doctora Elena Álvarez Buya fue que descubrió en muchos de los papeleos que está haciendo ahora de búsqueda de la historia que ha sido del CONACYT en los últimos años, es que pues, descubrió que mucho del financiamiento se hace a través del apoyo a las empresas transnacionales incluso. Volkswagen, por ejemplo, Nestlé, tenemos también a muchas empresas bancarias también, y que inicialmente el apoyo iba a ser en el caso de que hubiera una integración con las investigaciones universitarias, es decir, el apoyo no era propiamente para la empresa, sino era apoyo para investigaciones que se iban a hacer en conjunto entre empresas y universidad. Bueno, eso fue el inicio de estos proyectos, pero ahora se ve que es probable que había mucho desvío de fondos hacia empresas que pues a lo mejor no estaban asociadas directamente con la investigación científica, sino con lo que creemos que es la investigación científica, y ahí viene otro problema. Ahorita concreto esto del artículo que hace Javier Flores en La Jornada, pero les digo, primero, a veces confundimos a la ciencia con otros dos aspectos que tienen que ver con los discursos de la clase política, e incluso ya es discurso de los investigadores científicos. Una cosa es la ciencia, otra cosa es la tecnología y otra cosa es la innovación, pero ahora se conjunta y tenemos al CONACYT con un, antes decíamos que era el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pues ahora no, es ahora ciencia, tecnología e innovación. Y como hemos dicho aquí en este programa, la innovación tiene connotaciones relacionadas con la con el mercado. Es decir, la innovación es productos y servicios que van al mercado. Entonces, asociemos ciencia, tecnología e innovación y simplemente vamos a hacer lo que ya todos estamos viendo actualmente. La ciencia al servicio de la tecnología y estas dos al servicio de la innovación. Y todo tiene que ver con el mercado. Por lo tanto, puede ser que ocurran dos cosas. Una, que la ciencia ya no sea, ya no tenga el concepto para muchos, que es el concepto que les di al principio, que es el conocimiento, la generación de conocimiento nuevo para poder comprender lo que nos rodea, lo que nosotros queramos, y se transforma ahora en algo que está asociado casi con la tecnología y ahora con la innovación. Y por lo tanto, cuando apoyamos a la ciencia, en realidad estamos apoyando a todo este trenecito que tiene que ver con la generación de productos y servicios para el mercado. Entonces, suena lógico en ese contexto que el apoyo a la empresa y a la ciencia sea uno solo, ¿no? Pues como algo lógico. Pero si nosotros quisiéramos defender el principio de la ciencia, el principio o los conceptos de la ciencia, el trabajo de la ciencia, tendríamos que hacer una distinción y el CONACYT debería de apoyar a la ciencia que genera conocimientos para comprender el mundo, tendría que apoyar también a la tecnología como tal, a la investigación tecnológica, y la innovación pues, la tendría que dejar hacia las empresas que hacen un clic con las universidades o con los tecnológicos para poder desarrollar cualquier aspecto de su actividad. ¿Por qué apoyar a las empresas? Pues no le ven el sentido a algunos, ¿no? En particular, la doctora Álvarez Bulla ya ha comentado que pues, es demasiado dinero que se le ha dado a las empresas y lo que tiene que ver es si realmente hubo apoyo a la investigación científica o no. Bueno, algunos creen que la investigación científica se tiene que dar en cualquier país con apoyo de las empresas. En eso podría estar de acuerdo, siempre y cuando las empresas tengan objetivos claros de qué es lo que quieren y cómo pueden integrarse con la universidad para ofrecerles el financiamiento y ellos obtengan, por supuesto, una innovación, una comprensión en términos tecnológicos, un elemento tecnológico. Y ya, simplemente es una mancuerna que se hace con apoyo de las empresas, un poco con el apoyo del gubernamental a través de las universidades y todos felices y contentos. Pero lo que se empezó a dar es que pues, se empezaban a dar apoyos a las universidades, pero siempre y cuando se cambiara sus métodos de la ciencia para hacer este trenecito que yo les cuento, ciencia, tecnología e innovación. Bueno, esto se ha hecho tan de costumbre que la clase política, aquí yo la oigo a diario, que confunden a diario la ciencia y la tecnología. Y siempre les he dicho, ¿no? Cuando alguien quiere presumir sobre el Querétaro y la ciencia y no sé qué, siempre dicen los automóviles que se fabrican aquí y también la industria aeroespacial. No, bueno, industria aérea, porque industria aeroespacial, pues que se supone que sí va a ser, pues no se está haciendo. Bueno, entonces, pues es tecnología y aparte de tecnología de afuera, ¿no? Son empresas de afuera. Bombardier pues no es mexicana y las industrias de automóviles no son mexicanos. Nosotros estamos maquilando, estamos construyendo, estamos generando pues a lo mejor algún apoyo tecnológico, pero son empresas de fuera. ¿Se está desarrollando la industria aquí en Querétaro? Pues sí, pero es una industria extranjera. Pero de la ciencia, pues, ni hablar, porque en realidad no se está hablando de esa ciencia que ya se está perdiendo. Repito, la ciencia como actividad humana que nos permite comprender el mundo, eso ya se está perdiendo. Y entonces, pues casi todo es un apoyo hacia la industria, hacia las empresas, hacia cosas que tengan que ver con el mercado. Y entonces, bueno, pues todo eso tiene que ver con un poquito con la pregunta que nos hacía el Radio Escucha la semana pasada. Y bueno, pues hasta ahí mi comentario. ¿Qué viene después? A lo mejor algo que podría ser agradable para algunos y extrañamente desagradable para otros. ¿Qué quiero decir? Que este programa habla de cosas increíbles de la ciencia, los avances de la ciencia, algo disfrutable de la ciencia, pero con esa filosofía que yo les contaba, es decir, la comprensión, el gusto por comprender, la necesidad de generar conocimiento que debe de compartirse con todas las personas y demás. Pero es probable que nuestros radioescuchas estén esperando algo como el final del cuento, ¿no? Es decir, ¿y eso para qué sirve? Lo que les voy a contar, a lo mejor se van a preguntar, ¿y eso para qué? Que estudien una ratita, un ajolote, sus receptores, su sistema nervioso o la transferencia de energía en un ecosistema. ¿Y eso como para qué? ¿No? ¿Para qué sirve? Y a lo mejor tendríamos más audiencia si dijéramos para qué sirven las cosas, ¿no? Pero eso a lo mejor le quita un poco el encanto a nuestro programa, como lo quisimos hacer, es la ciencia, la divulgación de la ciencia, y por lo tanto tenemos que darle énfasis a ese disfrute del conocimiento, por el conocimiento en sí. Pero poco a poco vamos a tener que empezar a decir para qué sirven las cosas, porque pues, si no, ya no va a haber apoyo. Bueno, en realidad no hay apoyo, pero ya va a haber menos apoyo, no solamente para la comunicación de la ciencia, sino para la ciencia en sí misma. En fin, pero mientras sigamos aquí, pues vamos a hablar sobre el disfrute del conocimiento. Muchas de las cosas que decimos aquí no van a tener un para qué, sino le tenemos que ir buscando poco a poco, hasta que empezamos a descubrir que cuando damos noticias del para qué es importante, entonces si nos vamos para atrás en la historia, descubrimos que está plagado de investigadores que hicieron su trabajo en condiciones un poquito restringidas, porque hacían, por ejemplo, la molécula que se tuerce y que vemos con rayos X, porque algún aminoácido ya no está presente, sino es sustituido, y empezamos a ver que hay mucho lenguaje que no entendemos, pero también mucha investigación que tampoco le vemos el final del cuento. Bueno, los comunicadores de la ciencia tenemos esa labor de dar el conocimiento, el disfrute del conocimiento y dar un poquito de lo que creemos que debería de ser la aplicación de ese conocimiento. Entonces les cuento. El final del cuento, entonces, será una aplicación que tiene que ver con el Alzheimer. Pero voy a empezar con una carta que tiene que ver con un científico, la carta que empezó a hacer para saber si se casaba o no se casaba. Es una historia que va a mezclar tanto esas cosas humanas, así muy, muy, muy tangibles de nosotros, que es la tristeza, el amor, el desamor, las decisiones de vida y demás. Y van a mezclar un poco sobre las efemérides, algo de ciencia, lo que le llamamos ciencia básica. Y vamos a terminar, espero que se pueda entrelazar todas estas historias. Y vamos a terminar con una aplicación de la ciencia. Vamos a ver cómo nos va en esto. Entonces, empiezo. Charles Darwin es el actor principal de esta primera historia, y lo menciono porque él, un día como hoy, pero de 1839, escribe una serie de cosas que tienen que ver con una capacidad de decisión que tiene él. Es decir, ya mero se acerca su boda, y tiene que decidir si se quiere casar o no se quiere casar, ¿no? ¿qué es lo que decide, se decide? ¿Qué es lo que, cuáles son los elementos que tiene que tomar en cuenta un hombre y una mujer, o cualquiera que sea su género, su preferencia, para no meternos en líos? ¿Qué deciden las personas para poderse casar? Vean ustedes. Darwin puso ventajas del casamiento. Primero, pues los hijos. Le gustan los hijos, les gustan los niños, pues adelante. Y aparte es una compañía agradable, a lo mejor no tan agradable cuando crecen, pero al principio son compañías súper agradables. Cualquiera que tenga hijos sabrá que en el momento que nacieron o que les cayó el 20, que tenían hijos y que los quisieron, cambia radicalmente o cambia mucho la vida, y muchas de las prioridades que teníamos van ahora a pasar a segundo plano. Los hijos se convierten en una de las cosas más importantes de la vida. Para Darwin era lo mismo, y así es que lo pone como ventaja. Otra ventaja es que pues, hay un acompañamiento de la esposa. Vean ustedes cuál era la prioridad de Darwin. Puso en primer lugar a los hijos y en segundo lugar a la esposa. Pero en primer lugar, la ventaja del acompañamiento es para la vejez. Es decir, cuando ya esté viejito, pues, se acompañan felizmente. ¿Ven la truculencia del cerebro de Darwin? No es compañía de una persona que se quiere, que va uno a caminar y ver algunos problemas en la vida y bla, 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 bla. No, es acompañamiento en la vejez. Bueno, así eran las ventajas que daba Darwin. El placer de la música y la conversación, es decir, en un aspecto cultural lo quería con su pareja. Tener una esposa que conviviera con él para estos aspectos, ¿no? Porque le gustaba mucho la música y la conversación, pues era uno de los aspectos más importantes. Y la salud, no sé exactamente a qué se refería, él pone salud, pero uno bien podría decir, hay salud reproductiva o salud sexual o salud mental o salud en la vejez, cuidados durante la vejez, qué sé yo. Él puso salud. Los contras, pérdida de tiempo. La pérdida de tiempo si se casa uno. No porque se case uno con alguien con el que va a perder tiempo, no. Sino que era por la vida social. Imagínense, y a lo mejor es el mal de algunos, ¿no? Tener que convivir con la familia del otro o de la otra. Para Darwin era una pérdida de tiempo. Así es, ¿no? Así es, digo, Darwin. Recibir a familiares que se parece un poco, ¿no? Eso era un fastidio para Darwin. No solamente familiares de su pareja, sino también sus propios familiares era un fastidio. Bueno, en fin. También los contras eran los gastos que generan los hijos. Los hijos sí los ponía como ventaja, y la primera ventaja, pero eran por la compañía y pues le gustaban los hijos, pero mucho gasto por los hijos, pero sobre todo preocupación cuando van creciendo. Y pues sí, uno se preocupa por los hijos, más cuando se salen y dicen, pues regreso a tal hora y no regresan, vaya que es una preocupación, pero no para ponerlo en contra, ¿no? Pero bueno, Darwin lo pone como parte de los contra para casarse. Y estar atado a la casa, ¿sí? Esos eran los contras de Darwin. ¿Por qué lo digo en este momento? Pues porque Darwin es un científico, fue un científico pues, de los más famosos, y el 29 de, déjenme exactamente cuál fue, el 29 de enero de 1839, Darwin se casó. Después de decir pros y contras en esa cartita, pues descubrió que hay muchas más ventajas, y las ventajas son más agradables, que los problemas que llevan los contras para casarse. Se casó un día como hoy de 1839. Vamos a hablar de las decisiones, es decir, cómo en términos de las neurociencias nosotros podemos decidir. Y eso lo vamos a hacer después de la pausa.
XHUAQ 89.5 FM
Radio Universidad.
Transmitiendo para ti las 24 horas del día.
Estudios y oficinas. Centro Universitario, Cerro de las Campanas.
Planta transmisora.
Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Carretera Chichimequilla sin número, Ejido Bolaños.
Radio Universidad.
Integrante del sistema de radio, televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Radio Universidad.
89.5 FM.
La cultura universal.
Radio Universidad.
Treinta minutos.
Gracias, Juan Manuel, en los controles y teléfonos 1-92-1293. Teléfono celular para mensajes de texto 442-322-1077. Correo electrónico cienciaradiouacu@gmail.com y estamos en Facebook Live. Radio 89.5, Radio Universidad 89.5. En fin, seguimos platicando. Darwin se casó, decidió, hizo sus pros y contras y se casó. Mente científica, a final de cuentas, un poquito sistemático, y saber si le convenía o no le convenía casarse. A final de cuentas se casó y, hasta donde yo sé, fue feliz. Se pelearon, por supuesto, con el tema esto de la religión. Cuando Darwin empezó a cambiar, él se iba directo a ser sacerdote y resulta que no le gustó, se convirtió en naturalista, en un biólogo casi, y pues poco a poco fue descubriendo que no le latía lo de la religión por muchos aspectos, empezó a dejar de creer, y Emma Gedgwood, que es el nombre de su esposa, fue su prima de hecho, era muy religiosa, y pues los pleitos no creo que hayan parado durante toda la vida de casado de Darwin. En fin, pero pues parece que en otros aspectos fue bastante feliz. El 29 de enero de 1860, según el calendario gregoriano, aunque es el 17 de enero de si es calendario juliano, pues nació Chekhov, Anton Chekhov, que es un escritor, pero también fue un médico. Vean lo que escribe, una de tantas cosas que escribió Chekhov. Dice, la medicina es mi esposa legal, y la escritura es solo mi amante, ¿no? La medicina es mi esposa legal y la escritura es solo mi amante. Tiene que ver con la capacidad de decisión y con esto que estamos hablando de si se casan o no se casan. Chekhov fue médico, estudió para médico, hizo muchas labores que tienen que ver con la incipiente teoría de los gérmenes, trabajó con la tuberculosis. Estamos hablando de finales del siglo XIX, y está trabajando con aspectos de una nueva teoría basada en la teoría celular. Esa nueva teoría tiene que ver con la teoría del germen. Ahora sabemos que las enfermedades no tienen mucho que ver, bueno, no todas las enfermedades tienen que ver con los gérmenes, pero bueno, en ese entonces Chekhov estaba trabajando con eso. Pero ¿por qué decidió pasarse a la escritura? Por necesidad. Nada más, no tenía mucho dinero, las personas le pagaban, a veces no le pagaban, y entonces como médico no le estaba haciendo, y en algún momento tuvo que escribir, y le funcionó bien, Y esa decisión que tuvo de escribir obras para teatro, sobre todo, pues, y cuentos cortos y demás, bueno, pues lo reconocieron en vida y después de su muerte, y pues fue fantástico. Entonces decidió pasarse a la escritura. Darwin decidió casarse, Chekhov decidió cambiarse a la escritura como su amante, digamos, como dice su frase, y pues la capacidad de decisión tenemos que, sí, viene de nuestro sistema nervioso, pero también tiene que ver con el contexto. Chekhov tuvo que ver con el contexto, su decisión. ¿Cómo se decide en términos de nuestro sistema nervioso? Bueno, tenemos una capacidad de razonamiento, tenemos una capacidad de ver a futuro porque estamos planeando, estamos deduciendo cosas. Si yo me pongo a estudiar, es probable que a futuro tenga tal y cual beneficio, por ejemplo, ¿no? Si yo me caso, tendré tal o cual beneficio, pero también unos contras. Si yo me voy por el camino de la empresa, pues tendré tal o cual cosa. Es decir, nosotros tenemos capacidad de razonamiento, tenemos capacidad de planear, tenemos capacidad de ver un poquito a futuro, porque estamos capacitados para que nuestra corteza frontal y prefrontal funcionen adecuadamente. Pero claro, tenemos a un sistema de las emociones, un sistema límbico, que constantemente se pone en contacto con ese sistema de razonamiento, de la planeación, y nos puede cambiar mucho nuestras decisiones. Podemos tener ya claro qué es lo que queremos hacer, pero si llega una emoción X, lo que sea, por ejemplo, no se quieren casar, pero de repente llega un hijo, y ese hijo es maravilloso y se emocionan los padres y se quieren y no sé qué, y deciden casarse. Pues ahí está. Bueno, es una decisión emocional, no es una emoción, una decisión racional. Darwin tuvo esa casi robótica decisión de casarse a través del razonamiento, y Chekhov se dejó llevar pues por las emociones. No tengo dinero, necesito dinero, y pues creo que la escritura me emociona más que la medicina. Esa decisión está relacionada con algunos núcleos cerebrales, por ejemplo, la corteza del cíngulo, la corteza que está también en la parte prefrontal, que tiene que ver con las decisiones. Se comparte en la corteza del cíngulo con la supraóptica y algunas otras áreas que están relacionadas con la decisión. Y esa decisión tiene que ver con lo que les acabo de decir, el contexto, el razonamiento y demás. Y uno decide y ya. Pero la decisión, para ponerles un ejemplo sobre que no todo es racional, les cuento un experimento. El experimento tiene que ver con la venta de unos lentes. Los lentes son para lentes para el sol, para protegerse del sol. Y hay unos lentes convencionales, sirven para eso, y hay otros lentes que sirven para eso, pero están muy adornados. Parece como si fuera para unos completos machos, ¿no? Es decir, para conquistar y ser como los rebeldes sin causa y ser mandamases, ¿no? Son lentes bastante llamativos. Y los otros lentes son convencionales. Bueno, se pone un puesto en la calle. Atrás de ese puesto ambulante está la pared. Es inocua la pared, pintada de lo que sea. Y pues empiezan a vender los lentes. Se acercan los hombres. Son lentes para hombres. Se acercan a comprar los lentes. Y la mayoría decide comprarse unos lentes convencionales. Ok. Ese mismo carrito se desplaza unos metros a un lugar donde están unos maniquís de mujeres, unos pósters de mujeres muy sensuales, en posiciones bastante llamativas, porque es una tienda de ropa y de moda, ¿no? Entonces, pone el carrito ahí, los mismos lentes, y los hombres que se acercan deciden comprarse los lentes llamativos. ¿Por qué? Dicen los autores de este artículo, de esta investigación, que el contexto nos puede modificar. Y lo que ven en el contexto es el poder llamar la atención en términos sexuales y por lo tanto debe de haber competencia. Entonces deciden comprarse lentes más llamativos porque pues, les da una ventaja en la competencia sexual. Entonces, esto nos lleva a un tipo de investigación que tiene que ver con las decisiones, pero ya en términos empresariales. Decisiones de vida puede haber, está de Darwin, está de Chekhov, pero también decisiones empresariales o políticas o decisiones de otro tipo. Y a eso le llaman neuromarketing. El neuromarketing tiene que ver con el conocimiento de esas estructuras cerebrales, pero también de ese contexto. Es decir, son incipientes investigadores científicos o incipientes estudiantes de neurociencias, pero que tienen una mentalidad integradora hacia otras áreas del conocimiento y en este caso de la economía, pero principalmente se enfocan a la toma de decisiones. Estas personas se pueden colocar en, por ejemplo, en la política. Si un político quiere manipular de alguna forma, manipular en buen plan o en mal plan, como sea, pero manejar las decisiones de sus votantes, pues puede contratar a ese tipo de personajes que saben sobre cómo responden las personas ante un contexto X, ante unas palabras determinadas, ante una presencia de la persona, ante un tipo de palabras y demás. Y lo puede convencer. Es decir, aparentemente están atacando el razonamiento, la planeación de las personas, pero en realidad están atacando su emoción. La emoción, el contexto emocional, ¿no? Y por eso se sacan fotos abrazando a quién sabe qué personas, simulando que son personas abiertas y que su corazón está para todos. Los fotografían subidos en los camiones X para saber que ellos son parte del pueblo y que, sí, es una manipulación, ¿no? Para bien o para mal es una manipulación. Y los nuevos investigadores o los nuevos estudiantes que están trabajando en eso tienen que ver con el neuromarketing. Antes se hacía con cartitas tipo Darwin, Charles Darwin, antes se hacían con decisiones de vida como Chekhov y ahora se hacen con la ciencia o aparentemente con la ciencia. No se dejen convencer tan fácilmente, diría uno, pero el corazón o la emoción a veces nos gasta algunas bromas. Parte de esa emoción tiene que ver con el olfato, porque aunque usted no lo crea, la decisión de escoger a una pareja puede estar no con la vista, no con el razonamiento, no como lo hizo Darwin, sino a través del olor. Aunque uno no sepa exactamente a qué huele la persona que le gusta, uno puede decidir a través del olor. Eso es sensacional, me parece que es un asunto súper interesante, pero que está relacionado con una efeméride de este día. 29 de enero de 1947 nació Linda Bock o Linda Bock. Linda Bock junto con Richard Axel se ganaron el premio Nobel en el 2004 y ellos trabajaron con el olor. En ese entonces, cuando estaban trabajando, la pregunta principal era ¿qué papel está jugando el olor para el reconocimiento, para la convivencia, para todo lo que tenga que ver con la vida cotidiana, ¿no? Ellos trabajaron con animales del laboratorio, pero también trabajaron un poquito con los humanos. La controversia principal era, tenemos pocos olores, pocos receptores para poder oler toda la gama de cosas que hay en la naturaleza, o tenemos un montón de receptores para el olfato para que podamos captar todo el mundo de olores que tenemos al alcance de nuestra nariz. Y la pregunta no era necia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la visión, tenemos, por lo menos en los humanos, tenemos tres tipos de fotorreceptores y con eso podemos ver una gran cantidad de colores. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro combina todos esos, esa información con tres colores y puede generar todos los colores que quieran, o casi todos. Algunos animales tienen hasta cuatro fotorreceptores, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso del olor, lo que descubrieron Linda Bock y Richard Axel fue que tenemos un montón de receptores para el olfato, pero de veras un montón. Hay 1,000 genes al menos, ellos dijeron 1,000 genes al menos, que se activan para los distintos olores. Y sí, claro, hay ciertas combinaciones de tal forma que al menos las ratas pueden percibir 10,000 tipos de olores distintos. Nosotros tenemos menos receptores, pero aún así son muchos, 300 y tantos receptores que en el cerebro se combinan y nos da una muy amplia gama de olores. No podemos oler como los, como en el caso de las ratas. Las ratas huelen de veras muchísimos olores, pero nosotros pues, no nos quedamos tan atrás, ¿no? Eso fue lo que les permitió a Bock y a Axel ganarse el premio Nobel en el 2004. ¿Eso qué tiene que ver con las decisiones? Bueno, aquí va. El experimento que hicieron algunos investigadores fue que les pusieron a oler playeras de mujeres que se habían puesto esas playeras para dormir durante 2 o 3 días, o 2 o 3 noches se las ponían como pijamas, y al cabo de esos días se lo entregaron al investigador las playeras y las ponía él en unos frascos. Esos frascos tenían que ser olidos por hombres de la misma edad, eran jóvenes. Tenían que tomar una muestra de su sangre para hombres y mujeres y ver el tipo de genes que tenían para un sistema inmunológico particular. No me voy a meter mucho en esa explicación, pero es sistema inmunológico y medían 5 genes para las mujeres y para los hombres. Ok, entonces llamaban a los hombres, los ponían a oler las playeras. Y los hombres tenían que decir, este olor no me gusta, este me gusta mucho, este no me gusta nada, este me gusta un poquito, etc. Y los ponían en orden de preferencias. Y el final del cuento es que los olores más, los que les gustaban más a los hombres, cada hombre era diferente, por supuesto, pero el que le gustaba más estaba asociado con los genes. Es decir, mientras más le gustaba el olor, menos genes compartían con la muchacha. Mientras menos le gustaba, más genes compartían. Es decir, el olor creo que es una fuente de decisión. Y aquí los biólogos estaban fascinados. ¿Por qué? Porque el gusto del olor y la decisión por conseguir una pareja estaba relacionado con la diversidad genética. Es decir, no se va uno a juntar, no se va uno a casar, no va uno a tener hijos, o no es muy probable tener hijos con una persona que prácticamente tiene los mismos genes. Es mejor, en términos biológicos, casarse con alguien y tener hijos con una persona que tiene genes muy diferentes. ¿Por qué? Pues porque nos da variabilidad genética. Y entonces, para los biólogos esto es muy interesante, porque ¿qué pasaría si de repente ocurre una epidemia? Bueno, pues si atacara a un tipo de personas con un tipo de genes y esas personas decidieron casarse con personas que tenían los mismos genes, pues la población se va para abajo. Pero ¿qué pasa con una población población variable, bueno, si llega una pandemia, pues a lo mejor unos mueren, otros quedan un poquito mal, pero otros quedarán bastante bien. ¿Por qué? Porque hay una variabilidad genética. Y este tipo de experimentos me parece que son muy atractivos porque no lo pensábamos. Creíamos que la decisión de nuestra pareja se podía dar a través del razonamiento, como lo dijo Darwin, o a través de problemas como Chekhov hizo, bueno, es una analogía nada más en este caso, o simplemente porque veíamos a la persona y nos caía bien y compartía cosas con nosotros y demás, pues resulta que el olor parece que es un asunto muy, pero muy importante. Entonces, Linda Bock y Richard Axel empezaron con toda esta historia, es decir, tenemos la capacidad de oler un montón de cosas, y los biólogos que tomaron este tipo de investigaciones, pues empezaron a acercarse sobre qué utilidad hay sobre estos estudios que hace estos premios Nobel que, repito, se lo ganaron en el 2004. ¿Por qué hablo de esto? Pues porque estoy hablando de las decisiones, de los olores y de que Linda Bock nació el 29 de enero de 1947. Por eso la estamos recordando. Y ahí vamos, en la historia ya como recta final. Déjenme mejor leer primero, no vaya a ser que me estén preguntando algo sobre lo que estoy diciendo y no vaya a ser que se me pase. Ricardo Moreno nos dice, felicidades al programa, es maravilloso, gracias, muchas gracias por tus palabras, Ricardo. Y los conductores son muy amenos y doctos, ay caray, gracias. Hay gente que cree en la inteligencia emocional y yo les digo que no existe en el cerebro ninguna parte donde se aloje dicha inteligencia, y me gustaría que por favor resuelvan esta duda para acabar con los charlatanes. ¿Existe realmente la inteligencia emocional en alguna parte del cerebro? Según los investigadores en inteligencias, sí debería de hablarse de inteligencia, pero ya no emocional, estamos hablando de la inteligencia social. Uno de los requisitos que nos ponen para hablar de inteligencia es que exista al menos estructuras bien reconocibles que estén participando en esa inteligencia, y que cuando nosotros sepamos que se pueden quitar, digamos en un accidente, o que podamos estimular, a lo mejor están haciendo una prueba X en una clínica, podamos ver este incremento o decremento de la inteligencia. Y ahí viene el problema. Esto nos dan unas reglas, pero reconocer una estructura como tal de inteligencia emocional está bien canijo, ¿no? Está bien canijo. Y entonces pasaron a la inteligencia social. Y esa inteligencia social tiene que ver con una conexión más que con unos núcleos. Y esa conexión tiene que ver con la corteza prefrontal, que yo hablaba, y parte de lo que le llamábamos antes el sistema límbico. Bueno, esa conexión nos da un tipo quizá de inteligencia social. Y el caso más emblemático es una persona a la que pasó una viga, pero echó la raya por un accidente, y le cortó la vía que conecta corteza frontal con el sistema límbico. Y antes tenía una gran inteligencia social, era un capataz que ordenaba muy bien y generaba buen control de sus trabajadores, y se convirtió en una persona que no tenía ni siquiera orden en su vida. Si tomamos solamente ese ejemplo, yo creo que sí podríamos hablar de inteligencia social, no emocional. Pero el requisito que decían al principio era que hablábamos de núcleos. No estamos hablando de núcleos, estamos hablando de redes neuronales. Así es que está en discusión todavía. Ricardo Moreno, gracias por tu pregunta. Y bueno, Patricia, ay, a lo mejor el apellido Juel, no le entiendo, o Juel. Perdón, Patricia, no entiendo la letra, pero parece que es Juel. Felicitaciones para el conductor Marco Sánchez, lo escucho siempre que puedo, con cada martes, y me hace muy ameno el camino a la casa. Ah, pues gracias, Patricia, y perdón, ojalá que nos escribas y pueda yo pronunciar bien tu apellido. Recta final de este de esto. Yo les prometí que tenía que ver con algo, es decir, todo este conocimiento, olores, decisiones y demás tienen que ver con algo para que a lo mejor suene como un poquito más atractivo para algunos o suene lógico que los conocimientos científicos tenemos que apoyarlos porque no sabemos si a final de cuentas va a servir para algo o no. Bueno, estamos hablando del Alzheimer. El Alzheimer es un problema de degeneración neuronal y genera también un problema de deterioro para otras áreas, así como muy llamativamente, que tienen que ver con el aprendizaje, la memoria, con el razonamiento, la planeación, con el sentido del yo, con las emociones. Se va acabando nuestro sistema. Y resulta que si estamos perdiendo el olor, casi siempre, casi seguro, es que sea un problema de Alzheimer. Pero si no perdemos el olfato, la capacidad de olfato, es probable que el deterioro no sea Alzheimer. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, pues hacer una prueba de olor. Y ese olor es más o menos fácil, acercar poco a poco sin ver qué es lo que estamos oliendo, poco a poco a cada una de las narinas, poco a poco el olor, y pues si hay un problema de detección, pues podremos saber a través de una regla que ponemos desde la nariz y vamos acercando poco a poco el olor y vamos viendo si el transcurso de las semanas, meses o años detectamos cada vez menos el olor, en fin. Pero ahí se publicó la semana pasada algo más eficiente, detectar un marcador para el Alzheimer. No se tenía porque la proteína más importante del Alzheimer, el beta amiloide, pues simplemente se degradaba rapidísimo, pero pues ahora tenemos un marcador que detecta una pequeña parte que de la beta amiloide, la proteína, que se conserva en la sangre y ya se tiene el marcador, ya se tiene el kit para poder detectar ese marcador. Por lo tanto, olfato primero para sospechar si es Alzheimer y para corroborar, pues tenemos aquí a la proteína que ya lo podemos detectar. Es una cuestión de decisión también, ¿no? Con eso termino este día. Le agradezco a Juan Manuel en los controles, a ustedes por su atención. Yo soy Marco Sánchez y le doy un abrazo a Juan Malda, que ojalá que haya resuelto el problema y nos veamos el próximo martes. Hasta luego.
Un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia.
XHUAQ 89.5 FM.